talk like an Egyptian.
I'm talking to you. Why can't I be you?
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias.
We're so far, but we're not out yet.
Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto es Nación Estéreo. Con Esteban Pérez.
Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nación Estéreo. Sin antes agradecer a todas y todos los que nos escuchan y nos comentan por los tremendos invitados del programa a través de nuestro Instagram. Para nosotros es una tremenda satisfacción y es un programa que hacemos con mucho cariño y pasión por la música. Hoy tenemos un gran invitado. Nacido en Wimbledon, Inglaterra, es fundador y co-compositor de algunos de los hits más grandes de su banda. Y aunque a veces toca la guitarra y el piano, es más conocido por ser el frontman y cantante por casi 40 años de una de las bandas más grandes nacidas en los años 80. Es un gran honor recibir al señor Cy Kerning de The Fix. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Nación Estéreo, Cy.
Hello, Esteban. Pleasure to be here.
Hola, Esteban. Un placer estar aquí. Es mi primera entrevista para Chile, así es que estoy súper contento de poder llevar mi voz a otra parte del mundo. Aunque no pueda estar físicamente allá porque estoy encerrado a causa del COVID como todo el mundo. Y me parece que debe ser efectivamente tu primera entrevista para público latino y para tus fans de este lado del mundo, ¿no?
Yeah.
Sí, creo que sí. Tal vez hubo un par de entrevistas durante estos años con Perú, México, pero definitivamente nunca con Chile. Entonces aquí va mi primera gran duda, porque aunque sabemos que es un tema que no depende 100% siempre de los artistas, sino más bien de temas de presupuesto, logística, etcétera, ¿recuerdas haber tenido algún ofrecimiento o haber conversado sobre la posibilidad de venir a Sudamérica en algún momento con The Fix? Sí, tuvimos esa conversación. Hubo un par de ocasiones donde un grupo de bandas tenían planeado ir y nos invitaron, pero por alguna razón nunca funcionó. O estábamos terminando una gira larga, o íbamos a entrar al estudio y cuando estábamos listos para ir, las ofertas ya no estaban disponibles. Así es que pensamos que esa oportunidad está ahí y tendremos la chance antes de que nuestra carrera termine, de ir a Chile a tocar para ustedes. Pero si hay una banda que sigue muy activa son ustedes, con giras, nuevos proyectos y con la misma formación original. Sí, es verdad. Y es así como nos sentimos. Somos como el vino, tú sabes, que se va poniendo mucho mejor con los años. Y creo que el sonido y la amistad que tenemos ha ido creciendo como banda. Ya no nos estresamos, nos conocemos muy bien. Hemos pasado por matrimonios, divorcios, funerales. La verdad, lo hemos hecho casi todos juntos. Y creo que seguimos aquí por alguna razón. Somos los mismos tipos y nos gusta pensar hacia adelante más que hacia atrás. A mí me encanta contarle esta historia a mis invitados que no han venido a Chile. Y es que yo, como fanático de Hall & Oates, esperé por casi 40 años para verlos en vivo. Y ese sueño se cumplió hace un tiempo atrás acá en Santiago. Así es que la verdad es que nunca hay que decir nunca. Sí, es verdad. Estoy muy entusiasmado de hablar con nuestro manager sobre la idea de ir a Sudamérica y verlo con los otros agentes y promotores, porque nosotros estamos listos. No es que no queramos ir para allá.
Escuchas Nación Estéreo.
Pero cuéntame, ¿cómo has estado viviendo estos meses de pandemia y de encierro?
En un lado, ha sido frustrante que no hemos podido trabajar. Last year was going to be a very big year for The Fix touring wise, and we have a new album.
Por un lado ha sido frustrante el no poder trabajar. El año pasado iba a ser un gran año para The Fix en términos de giras. Teníamos un nuevo álbum que íbamos a lanzar el año pasado, pero que tuvimos que frenar para lanzarlo este año, así es que eso fue muy frustrante. Pero debo decir que en un nivel personal me hizo mirarme a mí mismo, como lo ha hecho un montón de gente, lo que me ha hecho encontrar paz interna, solo siendo yo mismo, en calma, y no viendo siempre las distracciones que hay afuera y esas cosas del mundo exterior. Tuve que enfrentar cosas más personales. La relación con mi novia ha sido realmente hermosa. El amor ha crecido y eso ha sido una experiencia súper profunda. Y todavía sigue muy bien. De hecho, estamos preocupados de que cuando el encierro se termine, la relación se volverá un poco loca. Pero ahora se siente como una mezcla de sentimientos. Como compositor, cuando escribes una canción, quieres que la mayor cantidad de gente la escuche y compartan la experiencia de esa canción. pero creo que nunca había soñado que todo el mundo iba a experimentar lo mismo, esa presión que esta pandemia ha significado. Y eso ha sido una tremenda experiencia para mí como individuo y me imagino que a nivel global también.
Everyone on the planet would be experiencing exactly the same pressure that this pandemic has been. And so that was a very huge experience for me as an individual, and I'm sure globally too.
Hablando de cambios y nuevas generaciones, ¿qué piensas de que tus canciones aparezcan en series de televisión y películas como Gone Girl, Breaking Bad, Roswell, o en spots publicitarios e incluso juegos de video? ¿Piensas que tal vez están haciendo una nueva generación de fans de The Fix?
Yeah, I think there is. I mean, we've actually noticed we get younger fans who get introduced to our music. And I think it's great because the outlet for music is always changing.
Sí, los hay. De hecho, conocemos a nuevos fans que han sido introducidos a nuestra música, lo que me parece genial. Tú sabes que el negocio de la música está cambiando. En ese tiempo, cuando nosotros escribimos esas canciones, habían radios, existía MTV, se compraba música. Hoy está, bueno, la música en todos lados. Ok, es un problema, algunas veces tanta música todo el tiempo para la gente. Pero en términos de introducir a nuevos fans, nosotros necesitamos estar siempre atrayendo. Es bueno tener gente nueva, así como también mantener a los antiguos fans. Esos fans antiguos tienen que estar felices, porque nos mantienen a nosotros también, creciendo. Por cada fan de The Fix que se va muriendo, necesitamos jóvenes que vayan tomando su lugar. También es bueno saber, yo escucho a mucha gente joven que a veces se siente decepcionada por la música de ahora. Así es que miran hacia atrás, hacia la música de los 80s, y ven que es algo muy original. No como la música que estuvo antes de eso, ni tampoco como la música que vino después. Fue una época muy original para la música. Fue el nacimiento de los sintetizadores, el nacimiento de la forma en la que la música podía ser grabada y también el modo en el que los músicos estaban pensando, una forma más visual, con más texturas y con atmósferas distintas. Y de ahí en adelante la música de los 90 sonaba más como los 70. Y en los 2000 fue más orientado a la música más bailable, lo que es genial si te gusta la bailable. Pero ya no estuvo el tiempo ese de poder sentarse, echarse hacia atrás y escuchar la música desde un nivel diferente. Los 80s creo que tuvieron eso, no estoy diciendo que todos, algunos. Y creo que la música de The Fix, desde mi punto de vista, era más música para la mente que para los pies. Pero bueno, uno de los que más me gustó creo que fue Grand Theft Auto, que es un gran juego de video de PlayStation, y que incluyeron One Thing Leads to Another, y que nos permitió conseguir la mayor cantidad de fans alrededor del mundo con ese placement más que ningún otro. Así que eso fue genial, y fue algo nuevo para nosotros. Yo, la verdad, nunca lo jugué, así que fue una locura.
Nación Estéreo.
Hablemos entonces de One Thing Leads to Another, un gran hit en 1983, que llegó al número 4 del Billboard y que la gente sigue cantando y bailando aún después de casi 40 años de su lanzamiento. Sé que la historia la escribiste basada en la historia de un político. ¿Por qué no nos cuentas más sobre la canción?
Sure. Well, I remember at the time when we were writing the song, there was a politician who was caught really in a big lie, and he'd forgotten what he'd said 6 months before.
Claro, recuerdo que cuando estábamos escribiendo la canción había un político que había sido pillado en una gran mentira. Había olvidado las declaraciones que había hecho 6 meses antes y seguía hablando con los periodistas con puras mentiras. Así es que me hizo pensar que los políticos, bueno, si vas a mentir tienes que ser muy inteligente para poder recordar todas tus mentiras. De otro modo te van a pillar. Y las cosas, bueno, tú sabes, un error te lleva a otro, una cosa lleva a la otra. Y es lo mismo para todo el mundo. Así es que no pude dejar de pensar en eso en términos del karma. Si haces algo bueno, tal vez algo bueno te va a pasar. Pero si haces algo malo, quizás algo malo podría pasar. Y fue una de esas frases que tienen buena rítmica y calzó perfecto con el riff que Jamie había traído. Así es que escribimos la canción en 10 minutos, la música y la letra. Pero la historia era tan grande y bullada en la prensa inglesa que nos ayudó a llenar otros versos. Y empecé a ver en ese punto que los políticos comenzaron a transformarse en gente que ya no representaba a la gente, sino más bien a políticos que se estaban volviendo ricos. Tú sabes, de los que hacen favores a las empresas. Y la verdad es que desde entonces hasta ahora eso no ha cambiado mucho. Yo habría imaginado que en unos 10 años los políticos iban a ser completamente irrelevantes y que las corporaciones estarían controlando el mercado, porque la gente diría, bueno, queremos o no queremos esto. ¿Quién sabe? Podría ser peor de lo que ya es ahora, lo que ya es una locura. Yo recuerdo que en los años 80 no hablaba inglés y tampoco entendía mucho las letras, pero sentía que en la música de The Fix había mensajes interesantes sobre el futuro, las personas, polución, cambios en el mundo, temas más profundos, si quieres.
Yeah, well, I think maybe we've been lucky that with time the song goes around enough times that people start to think all you really need is the phrase one thing leads to another. You keep hearing it over and over and over. Or
sí, yo creo que hemos sido afortunados en que nuestras canciones sigan dando vueltas y que después de un tiempo la gente comienza a pensar, bueno, todo lo que necesitas realmente es una frase. One thing leads to another, por ejemplo, una cosa lleva a la otra. Y la escuchas una y otra vez. Saved by zero, salvado por el cero. Tres simples palabras, creo que en español cero es cero. Entonces ya hay una conexión y te preguntas, ¿qué es eso? Saved by zero. Con un poco de inglés te queda en la cabeza y hay un concepto de la idea general. Y perdura. 40 años después de que la has escuchado miles de veces, te comienzas a preguntar de qué trata la canción y descubres otra frase y dices, ah, ese es el significado. Pero para mí, que soy el tipo que de hecho escribió la letra, he sido testigo cómo se mantiene viva después de 40 años. Es más bien lo que la gente me dice que significa la canción para ellos de lo que ya significa para mí. La canción ya tiene vida propia y es lo que decía sobre la música, que es algo mucho más de interacción con un público. Cuando escucho lo que la gente está diciendo y cómo la interpretan, le da finalmente sentido a la canción, otro significado. Así es que cuando la estabas bailando hace 40 años atrás, y escuchas ese beat con esa cosa media rara, y no escuchando una canción de amor y algo que no usa las típicas palabras en su letra, te preguntas, ¿qué es eso? ¿Por qué está diciendo eso? Con distintos tipos de palabras, distintas a las que escuchamos en otra canción pop, quizás, quién sabe. La canción te enganchaba porque era diferente y sigue siendo diferente.
So weird, it makes you go, what is that? Why is he saying that? It's like a different kind of word that you would hear in a normal pop song, maybe. Who knows? So it was hooky because it was different.
Es interesante lo que provoca la música de la banda. Yo sabía que claramente no estaba escuchando ni bailando una canción de amor, porque tú nunca escribiste canciones románticas, ¿cierto?
No, never.
No, nunca. No soy bueno escribiendo canciones de amor. Disfruto las canciones de amor que escriben otras personas. ¿Y cuál era la motivación entonces para escribir las canciones?
But for me, what motivates me to write was much more philosophical.
Para mí lo que me motivaba a escribir tenía que ver con algo más filosófico. Y cuando era más joven era mucho más apasionado sobre la sociedad. Quizás enojado. Yo solía decir, somos los jóvenes enojados. Y ahora solo somos enojados porque ya no somos tan jóvenes. Pero pienso que uno de los roles de los músicos es ser como el perro guardián que ladra. Cuando lo escuchas ladrar, sabes que algo está pasando. Y vas a ver y dices, ¿qué está pasando acá? Y el perro sigue ladrando. Eso es algo de lo que se trata el rock and roll y pienso que es lo que somos nosotros en The Fix.
That's what some rock and roll could be, and I think that's what we are.
Estás en Nación Estéreo.
Pero por ejemplo, yo siempre pensé que Secret Separation era una canción de amor. ¿Por qué no me cuenta la historia de esa canción?
Yeah, well, that's the one song I didn't write that song. I didn't write the lyric. That was written by a lady, Jeanette Obstoy, who was the girlfriend of Rupert Hine, our producer. Yeah, and she was very much responsible for the finding the fix too. She was the one who heard the tape before Rupert.
Bueno, esa fue una canción que no escribí yo. Fue escrita por una dama llamada Jeanette Obstoy, que era la novia de Rupert Hine, nuestro productor. Ella fue muy responsable en descubrir a The Fix. Ella fue la que escuchó nuestro cassette antes de que Rupert. Ella escuchó nuestro primer demo y le dijo a Rupert, deberías ir a buscar a esta banda. Me gusta la forma en la que escriben las letras. Así es que él vino a vernos y la historia, bueno, el resto es historia. Nuestra amistad y su input en cómo debía verse la banda, los videos. Ella se transformó en una persona muy importante en nuestras vidas. Así es que escribió esta canción, que era más bien la historia de ella con Rupert. Pero quería que la cantara yo, para ellos. porque sabía que Rupert la iba a producir y era un tiempo donde ellos habían terminado y estaban separados. Había muchísimo amor entre ellos, pero también mucho dolor al momento en que ella había escrito esta canción. Y ella fue capaz de trascender a su dolor y llevar esto a entender la relación que ellos tenían, que no estaba destinada a ocurrir en esta vida, sino más bien en otra vida. Así es que cuando pienso en ellos dos, que ya no están acá, me los imagino felices mirando hacia acá abajo y con todo ese espacio para ellos dos, donde quiera que estén en ese espacio compartido. Y cuando canto la canción ahora, pienso que están juntos y felices. Esa es mi historia personal sobre esa canción. Pero además es una de esas canciones que cuando la tocamos en vivo y le cuento a los fans, muchos nos dicen que fue su canción de boda o que fue la canción que me llevó a conocer a mi esposa o esposo. Y lo encuentro extraño, pero romántico a la vez, porque es una canción sobre separación. Así es que, ¿por qué podría ser una canción para un matrimonio, que es donde la gente se está juntando?
Strange and lovely at the same time, because it's a song about separation. So why would it be a wedding song where people are coming together? But
bueno, Rupert Hine murió recién el año 2020, el año pasado, así es que un recuerdo grande para él.
Yeah, rest in peace, Rupert. Yeah.
Maybe someday, Save by Zero.
Otro gran hit de The Fix fue Save by Zero, del tremendo álbum Reach the Beach, producido también por Rupert Hine. Yo sé que es una canción muy mística sobre la antigua filosofía oriental, pero también tiene que ver con un encuentro que tuviste con el Dalai Lama. ¿Por qué no nos cuentas esa historia?
Yeah, indeed. We had a manager, Jeff Jukes, who was very involved in the Western side of the Buddhist teachings. He was
Sí, de hecho teníamos un manager, Jeff Jukes, que estaba muy involucrado en el budismo y en la enseñanza del budismo occidental. Cuando venían monjes a meditar, él organizaba las visitas, estaba muy metido en eso. Un día me llevó a ver al Dalai Lama en Londres y la verdad fue súper emocionante. Te imaginarás, 1982, él apareció por la puerta y fue como ¡boom! Quizás solo fue lo que yo sentí o por todo lo que la gente me había dicho antes, pero ver a alguien con tanta paz, tan presente y feliz, fue como algo luminoso. Podías ver cómo la luz salía de él. Y hablaba de manera muy sencilla. Es como un niño hablándole a otros niños, pero de una manera muy sabia. Y salí de esa reunión con esta sensación de, bueno, tienes que olvidarte de todo lo que sabías hasta ese momento y dejar ese espacio. Así que empecé a pensar sobre eso, a limpiarme, a sacar cosas, cosas antiguas, y quedarme en cero. Llegué a ese lugar cero. Así que esa fue la base de la canción, que se convirtió en un gran hit. Y bueno, muchos años después, tuve la suerte de participar en la celebración de su cumpleaños número 80, en un foro que se organizó en Irvine, en la Universidad de California, donde invitaron a algunos artistas para cantar en vivo. Así es que me invitaron a mí para cantar Save by Zero en ese foro, lo que para mí fue una gran historia, porque esa canción fue la que me llevó hasta ese escenario.
Many years later, for the Dalai Lama's 80th birthday, he was part of a forum at Irvine University in California. They asked some artists to go and sing songs, so they asked me to go and sing "Say by Zero" at that forum, which for me was a great story because, you know, the song had brought me to that stage.
Escuchas Nación Estéreo.
In a wild storm, energy was grounded in light form.
El año pasado lanzaste un disco llamado Lockdown. Y acabas de lanzar recientemente un EP titulado Superseded, que está disponible en tu sitio web cykerning.com, un álbum muy íntimo donde solo te acompañas de tu piano. ¿Por qué no nos cuentas de estos dos proyectos?
The Lockdown album was, I've recently been working with Facebook, who are building a big collection of songs that make it easy for people to use it for making their own videos, making ads, with the copyright.
Bueno, el disco Lockdown, he estado trabajando recientemente con Facebook, que están armando una gran colección de canciones para que estén disponibles para que la gente haga sus propios videos, avisos, con los derechos de propiedad de Facebook. Así que han sido muy generosos en darme la bienvenida y darme la bienvenida a un montón de músicos que han creado canciones para ellos. Y cuando ellos tienen el material, le dicen a la gente que lo pueden utilizar, como si fueran de la misma gente. Así es que Lockdown fue la primera. De hecho, tengo cientos de canciones que he compuesto para ellos. Pero Lockdown fueron las primeras 10 canciones que compilé juntas en un álbum y que de alguna forma representan lo que en mi mente pensaba lo que estaba pasando con el COVID en ese momento. Fue hace justamente un año atrás que yo estaba armando este álbum y cubre algunas de las emociones que yo estaba sintiendo en ese momento. Así es que bueno, eso fue con ese disco. Y después de eso pensé, voy a hacer un álbum de canciones simples, solo con el piano. Mi novia siempre me está diciendo que mis canciones son mejores cuando estoy sentado al piano, sin nada más, solo con mi voz y el piano. Y es como, ok, es como salir desnudo. Necesito la batería, necesito el bajo, el groove. Bueno, así es que ella me empujó a lanzar este disco de 4 canciones, que es una forma muy distinta para mí, pero que disfruté muchísimo. Siento que es una forma de expresarme fuera de la banda. Tengo la banda para hacer ese gran ruido y tengo esta cosa más tranquila en una sesión con velas y el piano. Y es un poco más oscuro que lo usual, pero bueno, eso fue este álbum. Y ya estoy trabajando en uno nuevo. Quiero lanzar un EP nuevo cada ciertos meses, ahora con más instrumentos, obviamente.
Just the piano. A little darker than usual. That was this album. And then I'm working on another one now. I figured, you know, EP every few months.
Y cuéntame, este EP la gente lo encuentra solo en tu web oficial.
Yeah, that's right. I have the CDs only.
Sí, correcto, solo en formato CD y lo pueden conseguir en sidekerning.com. Y lo enviamos. La verdad, se ha vendido muy bien. Y eventualmente lo pondremos disponible en Spotify para que todo el mundo lo pueda escuchar. Pero por el primer año queremos que solo esté disponible como CD.
I was just going to leave it as a CD only.
Estás en Nación Estéreo.
Volvamos ahora a los clásicos. Cuéntame sobre esa gran canción que es Driven Out. Me llama particularmente que en alguna de las canciones tu estilo para cantar es como si estuvieras muy enojado, pero en esta canción particularmente estás como gritando tu rabia. Cuéntame sobre Driven Out.
Driven Out was a very heartfelt lyric. So we were writing the Calm Animals album.
Driven Out fue una canción con un sentimiento bien potente. Estábamos escribiendo las canciones del disco Calm Animals y estábamos en una pequeña isla del Caribe, en Montserrat, que es hermosa. Pero mi mente estaba pensando en toda la contaminación, todos los árboles que estaban talando, algo que me estaba poniendo muy furioso, la forma en que los humanos estaban destruyendo tanto toda la naturaleza, destruyendo el planeta sin pensar. Yo sentía que de alguna manera estábamos tirando para un lado a gente feliz que uno conoce cuando sale. Pensaba que les estaban tapando la boca. Uno no los escucha, los tiran para el lado. Es gente que piensa que muchas cosas están mal, pero que no tienen chance de decirlo, a no ser de que sea a través de un voto. Y quería escribir una canción sobre eso. Y pensé en el título Driven Out, que quiere decir expulsados. Miré todas las ironías que significa estar vivo hoy en día. Tenemos todas estas cosas modernas. Nuestra vida pareciera ser más fácil, pero la verdad es mucho más dolorosa. Es una canción muy simple que escribimos en guitarra muy rápido. Y estar en esa atmósfera me permitió poder llegar a cantar en un tono súper alto, así es que en vez de bajar en el coro, llegué muy alto y la pasión como que salió para afuera. La verdad fui muy afortunado de estar en el tono en la parte del coro. A veces lo intento ahora y es como, no va a funcionar. Pero para esa canción quedó perfecta y la energía fue la perfecta. Resultó ser una de las favoritas. Ya sea cantándola con la banda o de manera acústica, es una canción que explica muy bien y que la gente entiende muy bien el mensaje.
So it was, I was lucky to be able to sing that high for in the right chorus. Sometimes I try and I'm like, ooh, that's just not going to work. But for that song, it stayed good and the energy was good and it's become a really firm favorite when I play it either with the band or just an acoustic version. It's a song that translates very well. And people understand it.
Sai, mucha gente escribe en foros o en comentarios que The Fix es una banda subvalorada y que no han tenido el reconocimiento que merecen con tantos hits y con una sólida carrera de casi 40 años y un legado musical súper contundente. ¿Ustedes se sienten subvalorados o no es tema para The Fix?
I mean, I'm happy. We're happy. It's better to be underrated than overrated. I think one of the reasons we're still together is that we know who we are.
La verdad, yo soy feliz. En la banda somos felices. Y más vale ser subvalorado que sobrevalorado. Pienso que una de las razones por la cual aún estamos juntos es porque sabemos quiénes somos. Y no es que queramos probar nada y ni probarle nada a nadie, pero nos gustaría que nos descubriera mucha más gente todavía. Es frustrante, sí, es frustrante pensar que podríamos haber trabajado en otros mercados. Pero siento que los errores que se cometieron los cometimos nosotros. Después de Reach the Beach, por ejemplo, hicimos un tour muy largo y después nos dijeron, ok, vuelvan al estudio y hagan otro disco. La compañía quería otro álbum. Era una época cuando las compañías no ganaban dinero por los shows en vivo. Así es que nos pagaron por hacer otro disco. Dijimos, ok, descansaremos un poco, nos vamos a casa, pero teníamos un manager que nos decía, tienen que salir, sigan tocando, tienen que ir a Sudamérica, tienen que ir a cada país del mundo donde estén tocando la canción. Quizás otras bandas sí lo hicieron, así como U2 o Depeche Mode. Ellos salieron y siguieron trabajando en largas giras para apoyar los álbumes, y nosotros no lo hicimos. Hubo cierta frustración por cosas que no hicimos, pero la verdad ya lo superamos. Yo ya no me siento frustrado.
Depeche Mode, they went on, they kept working on a longer circle for the album. We didn't do that. There is frustration that we didn't do things a certain way, but moved on. I'm not frustrated anymore.
Una de las marcas registradas de The Fix es ese sonido único que ustedes tienen. Muy pocas bandas suenan como The Fix. ¿Hay alguna banda del último tiempo que piensa que suene como ustedes?
Well, there's periods where I've heard other bands say that they take influence from what The Fix has done.
Ha habido periodos donde he escuchado otras bandas que han dicho que han tomado influencias de lo que The Fix hizo. Recuerdo que Brandon Flowers de The Killers decía que en su primera época, quizás no en la actual, había habido definitivamente una influencia en The Killers. Finalmente lo que vas dejando atrás y que otra gente piensa que suena genial es la inspiración que salió de la gran técnica de Jamie, nuestro guitarrista, la técnica de Rupert Hine, nuestro productor, la forma en que juntamos los sonidos y la manera en la que yo fraseo, la forma en la que pongo mis melodías y armonías. Eso hace el sonido de The Fix. Es un gran sonido, pero con muchos espacios. Y eso es lo que hacemos y la forma en la que nos gusta escucharnos.
Pero es también muy espacio, hay mucho espacio. Así que eso es lo que hacemos porque es como nos gusta escuchar each other.
Hablemos ahora de otro de los grandes éxitos del catálogo de The Fix. Cuéntame sobre esa gran canción llamada Red Skies.
Red Skies was one of the first songs we had as The Fix.
Red Skies fue una de las primeras canciones que tuvimos como The Fix. En esa época en nuestro país el tema político estaba comandado por Margaret Thatcher, que era la primera ministra de Inglaterra y que hablaba de instalar bombas nucleares americanas en Alemania, de manera que Rusia iba a dirigir sus bombas a Europa, cuando en realidad las deberían dirigir hacia los Estados Unidos. Fue algo sorprendente. ¿Por qué nosotros íbamos a ser el target? Y dijimos, nosotros no votamos para esto. De repente nos metimos en esta oscura condena de Armagedón. Nuestros jóvenes y niños se habían convertido en targets y de repente nos sentimos sin voz, completamente sin ningún poder. Así es que Red Skies nació de eso y de que en Inglaterra es un antiguo proverbio de los pastores. Red Skies at Night, Shepherd's Delight, que todo el mundo conoce. Y en ese tiempo yo pensaba que si tomas algo que todo el mundo conozca y lo cambias un poco, la gente lo va a reconocer y va a saber hacia dónde vas con eso. Y esa canción enganchó con la gente de buena manera. Era también una canción bien rockera, con ese beat pausado que funcionó muy bien en las radios americanas. Tú sabes que en ese tiempo habían radios de rock, radios de pop, así es que Red Skies funcionó mucho mejor en las radios de rock.
In a good way for us, and it was also a very rock slow beat, and it worked very well on American radio back when you had rock radio, you had pop radio, and so Red Skies was very much a rock song on rock radio.
Bueno, y hablando de éxito en Estados Unidos, Are We Ourselves también fue otro tremendo hit. Fue otro single del disco Reach the Beach y llegó al número 15 en el ranking Billboard. ¿Por qué no nos cuentas de esa canción?
After we'd had the success of One Thing Leads to Another, which would put us on a much more pop.
Después del éxito que tuvimos con One Thing Leads to Another, que estuvo más orientado a radios pop, MTV había cambiado a las radios de rock, que ya habían empezado a tocar otro tipo de canciones. tú sabes, para seguir la tendencia que tenía MTV, que en ese momento era el gran catalizador para vender discos. Ellos programaban pop, rock, todo tipo de cosas. Así es que One Thing Leads to Another se convirtió en un hit. Y cuando volvimos al estudio para hacer un nuevo disco, yo tenía esta idea sobre... Bueno, nosotros habíamos cambiado muchísimo como personas desde el primer disco hasta este nuevo álbum. Ya no éramos los mismos, definitivamente. ¿Y qué es ser uno mismo? Mi propia mente seguía analizando. Lo había escuchado del Dalai Lama. Seguía tratando de averiguar lo que significaba la propia identidad y qué significaba ser una persona o una persona famosa. Porque cuando estás en la industria de la música, la gente piensa que uno es de una forma y puede ser de una forma totalmente opuesta. Y fue así, mientras más discutíamos sobre esta pregunta de ¿Are we ourselves? Comenzaba a tener un ritmo, Jamie llegó con este riff funky. Yo sé que todo el mundo se cuestiona diariamente quién soy, qué debería estar haciendo, cómo te voy a complacer, cómo voy a hacer para llamar la atención, cómo voy a hacer para que me quieras, tú sabes, qué estamos haciendo, etc. Todas esas preguntas tratando de ponerlas juntas en algo. Y así fue, así lo hicimos y así nació la canción. Sai, ha sido una interesante conversación. Te mando un tremendo abrazo desde Santiago y agradezco tu tiempo para poder conversar con nosotros acá en Nación Estéreo. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto si Dios quiere.
Thank you, Esteban.
Thank you very much. Take care. Thank you very much.
Yes, bye. Bye bye.
Y esa fue la conversación con Sai Kerning de The Fix. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram Nación Estéreo. Y los dejamos invitados para el próximo episodio, en el que tendremos a un músico que ya ha estado un par de veces de visita en nuestro país, para que vayan pensando en quién podría ser. Un abrazo y sigan cuidándose.
Like an Egyptian.
Sean, I'm talking to you.
Why can't I be you?
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias.
Worked so far, but we're not out yet.
Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto fue Nación Estéreo con Esteban Pérez.